Carles Puigdemont quiere que su detención hoy bloquee la sesión de investidura de Salvador Illa. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Puigdemont quiere movilizar a los suyos a las puertas del Parlamento. Preocupa en el ámbito de la seguridad que los más radicales intenten crear un problema de orden público. Todo está sobre el tablero. Juan Baño.
Puigdemont busca la foto, también interferir en el trabajo policial de cara a su detención. Mossos pretendía un dispositivo discreto, lo tiene difícil. La movilización que pretende Junts es otro desafío para el separatismo, nos cuentan medios en los servicios de información policiales. Citas recientes ya han demostrado que tienen dificultades a la hora de mover la calle. Veremos hoy. Mossos, se nos dice, va a aplicar proporcionalidad y oportunidad a la hora de ejecutar la orden de detención. El objetivo, evitar su entrada en el Parlamento. Albert Palacios, portavoz del sindicato USPAC de Mossos, no descarta otros escenarios.
Se tendrá que valorar la seguridad ciudadana y si hay la opción de detención, se detendrá y si no, porque puede haber malos mayores, pues no se le perdería de vista porque su objetivo es llegar al Parlamento, pues una vez finalice la sesión parlamentaria, pues se le detendrá.
Fuentes policiales hablan de una movilización no masiva, unos pocos miles. No obstante, de los movilizados preocupa lo de siempre, 200, 300 que pueden ir a liarla. Hay algunos llamamientos a los más duros de los CDR e incluso en ámbitos de antisistema e izquierda radical. Vox también se manifiesta.
El incendio de la Estrella en Toledo ha sido estabilizado y se ha descendido ya a nivel cero. Aún así, los incendios serán motivo de preocupación en la nueva ola de calor que llega mañana viernes a nuestro país, la cuarta del verano. Las temperaturas durante el fin de semana subirán por encima de los 40 grados en varios puntos de la península. Rodrigo Simón.
Mañana viernes comenzará el siguiente episodio de calor extremo que afectará a toda la península. José Luis Camacho, portavoz de AEMET, nos cuenta la previsión de las temperaturas.
Salvo en el extremo norte, se prevé superar los 35 grados en gran parte de interiores de la península y Baleares, incluso 40 grados puntualmente en valles de la mitad sur de la vertiente atlántica del nordeste.
Lo peor, sin embargo, llegará a partir del sábado, día en el que las temperaturas máximas, a excepción de la costa norte, se moverán en torno a los 40 grados. El riesgo de incendios, además, pasará a ser extremo en toda la península. Víctor Resco, experto en incendios forestales, nos explica qué supone esta alerta.
Parece ser que se van a dar estas condiciones meteorológicas propensas para la propagación de los incendios, a lo que se suma pues una gran carga de combustible y pues en las condiciones de ola de calor pues nos podemos encontrar con grandes incendios si hay suficientes fuentes de ignición.
Estamos más concienciados, pero no podemos bajar la guardia. El 95% de los incendios se siguen iniciando como consecuencia de la actividad humana.
Y fuera de España, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha asegurado que lo único que le queda al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el apoyo reducido de la cúpula militar después de unas elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del líder chavista, algo que ha sido denunciado como fraude dentro y fuera del país. También ha aprovechado para denunciar la represión que están sufriendo en las protestas.
La represión ha sido brutal, nos están dando durísimo. Se están llevando detenidos nuestras gentes, muchachos humildes solamente por el hecho de haber protestado. Que ayer murió un muchacho en Portuguesa, lo mataron a golpes, la policía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a poco más de una semana de que empiece la Liga, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Ya se ha podido ver la imagen más esperada por todo el madridismo.
Kylian Mbappé ya se ha vestido de corto y ha completado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros como jugador del Real Madrid en una primera sesión con los otros 6 futbolistas que han terminado sus vacaciones. También ha sido el primer partido de Sorloz en Atlético de Madrid en el que ha marcado 2 goles en Vigo del Celta. Ya ha comunicado la llegada de Leis Moriba, cedido con opción a compra, y Ronaldo Nazario ha anunciado que no venderá el Real Valladolid como se llevaba rumoreando unos meses, y también ha confirmado que se hará cargo de manera personal de la deuda que arrastra el club correspondiente a la temporada 2022-2023. Y en los Juegos Olímpicos la delegación española ha sumado 2 metales más. El oro nos lo han dado Álvaro Martín y María Pérez en el relevo mixto de marcha, y la medalla de plata la ha conseguido el equipo de natación sincronizada.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales a las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores. Digo de nuevo porque nosotros llevamos desde la 1:30 de la mañana, poniendo las calles. Es jueves, es 8 de agosto del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, como te decía, llevamos ya un ratito aquí en antena. Pero vamos a continuar hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE. ¿Qué tal, Jesús Tobarra? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿De qué vamos a hablar con los ponedores hasta las 4 de la mañana?
Pues enseguida hablamos con Macu Gortázar Ibáñez, de la Cadinier, que hoy nos va a ayudar a gestionar esa necesidad que todos tenemos de dejarlo todo perfecto antes de irnos de vacaciones y terminar con todas esas tareas que tenemos pendientes para poder, pues, descansar la mente y empezar la temporada con aire fresco. Y además, vamos a tener nuestro mundial de Poniendo las Calles, en el que, si quieres participar, pues puedes seguir llamando al 950-6006. Hoy las preguntas estarán relacionadas con los gatos, así que muy atentos.
Muy atentos vamos a estar. Voy a recordar también a los ponedores las vías de participación que tienen con el programa. Ya sabéis que nos podéis llamar al 950-6006, entre otras cosas, para participar en ese mundial de Poniendo las Calles. Y también puedes escribirnos en nuestro Facebook o mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 3:06 de la mañana. Vamos a poner este jueves.
To break the suburban
de la mañana, Poniendo las Calles en COPE. Estamos en directo y vamos a acompañarte hasta las 6 de la mañana, así que quédate con nosotros porque hablamos de muchas cosas, de muchos temas. Hoy, por ejemplo, en Facebook estamos tratando un tema que parece de ciencia ficción prácticamente. Estamos hablando de los mamuts, que es que los pueden devolver a la vida, Jesús, pero vamos a ver que nos hemos vuelto locos.
Sí, nos hemos vuelto un poco locos.
Estamos locos, locos, locos. ¿Qué dicen los ponedores en Facebook?
Pues Víctor Julián Velasco dice: buenas noches, ponedores. Me parece bien todo lo que sea por investigación. El riesgo está en que son animales que nunca hemos conocido. Dice, yo traería de regreso a Freddie Mercury. Un saludo desde Benavente.
Hombre, es que hay gente que es a seres queridos y otros a grandes artistas, claro.
No, bueno, y traerle, vaya, estaría muy bien. Yagüe dice, muy buenas, Pulpo de compañía. Bueno, pues yo personalmente creo que yo no lo veré. No puedo decir que sí o que no. Porque hay tantas cosas en la vida que antes ni nos imaginábamos que existían y realmente existen, así que puede ser, ¿por qué no? No sé qué.
Vamos, que se cree que pueda ser posible que haya científicos que devuelvan a la vida a los mamuts.
Sí, totalmente.
Que llevan extintos miles de años.
Claro. Pedro Pablo Andreu dice: buenas noches, ponedores. Me parece muy pronto para empezar a preocuparme sobre las piezas de un mamut que se puede criar. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores. O luego Lola de España, que dice: me hubiera encantado conocer a tres de mis abuelos, pero de un deseo no pasa. No creo que haya que recuperar lo que se fue. Hubo que aprovecharlo en su momento y nada más. En cambio, sí quiero achuchar a mis hermanos Lili y Pepe, que están algo lejos, pero están.
Bueno, pues un besito para ellos.
Elo Ross dice: buenas, yo no creo que haga falta que vuelvan los mamuts. Y si pudiera volver atrás, me gustaría ver a mis padres. Saludos, ponedores. Y luego Miguel Ángel Cajoneras ya quiere tirar la casa por la ventana y dice: en breve Jurassic Park en vivo. Que clonen también al megalodón, al diente de sable y al oso de las cavernas. Nos lo íbamos a pasar chupi frizz con ellos a nuestro lado. Saludos,
bueno,
ponedores.
¿El diente de sable, te imaginas? El perezoso es como una versión, ¿no? El perezoso sí que debió de ir evolucionando porque existen los perezosos. El diente de sable es una especie de tigre, pero no es igual. Aparte de que creo que el tamaño era sí, bastante más brutal. Bueno, se fueron acoplando un poco, ¿no? A un tamaño asequible. A un tamaño asequible. Dice Luis Fernández: oye, ¿os acordáis de la oveja aquella, la Dolly, que la clonaban y demás? Esto será otro experimento y al final quedará en nada. Yo no me creo nada de lo que cuentan, nos cuenta Luis Fernández. Bueno, nada en nada, tras la oveja Dolly se han clonado muchas cosas, lo único que, claro, ya no el animal en sí, pero la técnica que se utilizó para clonar a Dolly. De hecho, ahora hay un mercado brutal que yo no tenía ni idea y me enteré a través del presidente de Argentina con la clonación de mascotas. Hay en países que está regulado y en países que no. En Argentina creo que no está regulado, en Estados Unidos sí, y entonces Milei fue a Estados Unidos para clonar a sus perros.
A sus perros.
Y lo ha clonado, no sé si ya en varias ocasiones, que él tenía un perro y lo quiere exactamente igual. O sea, me parece algo brutal. Y en Estados Unidos lo ha podido hacer. En España me parece que también es legal. Estoy hablando de oídas. Me parece que también es legal, pero no me hagáis caso, habría que buscarlo. Pues tú imagínate si se sigue haciendo, no es algo que haya quedado en el olvido, no, lo único que no hablamos de ello todos los días.
Hombre, la noticia fue Dolly. Lo impactante fue la primera
oveja
que clonaron.
Pero es algo que se sigue utilizando a día de hoy y de forma habitual. Tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde también los ponedores nos dejan mensajes.
Buenas, no se vea. Ojalá volvieran los mamús. Me encantaría verlo. Te estoy hablando, Miguel, soy de la línea, pero estoy en Ceuta viviendo. Que hace poco te lo dije al Pulpo, me han puesto un marcapazo y me han dado la vida, tía. Perdón por lo
qué
de
bien.
Ojalá volvieran los mamús para que yo lo viese. Siempre me encanta mi historia de prehistórica. Venga, muchas gracias por ustedes, porque es un programa que es guapísimo, guapísimo. El Carlos Herrera sí lo lleva bien, pero a mí me gusta el Pulpo. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Pues claro, tú imagínate, para un paleontólogo algo así es como cuando en Jurassic Park, ¿verdad? Ellos llegan al parque y ven por primera vez, o sea, algo que tú estás estudiando y que tú, para ti es tu vida, que lo único que encuentras pues son cachitos de hueso. Encontrártelo en la realidad tiene que ser, claro, muy emocionante. O sea, que la gente que sí que le guste todo lo de la prehistoria y demás, pues imagínate, sería tremendo poder ir a un zoo, por ejemplo, de este tipo de animales. Brutal. Bueno, más mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp.
Buenas noches, ponedores. Antonio de Gin. Sobre el tema este de los mamús, pues ya estoy viendo el nuevo single de David Summer. David Summer. Sufre mamú. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Lo que sí me gustaría que dieran a la vida otra vez, que este invierno por aquí, por la zona de la Mancha, dice que se ha visto al este que salió en la guerra de las galaxias, que era blanco, que hacía... No estaría mal. Este invierno a lo mejor lo vemos por aquí.
Que este le quede volviera la vida. He visto muchas veces la guerra de las galaxias, pero no sé exactamente a quién se refiere.
Ya.
Lo mismo de la segunda, que están en la nieve, que aparece como una especie de yeti.
Ah, pero al que tienen que abrir para meterse dentro y pasar
al
la
que
noche.
Tienen que, no lo sé, y se refería a ese. Bueno, también lo vamos a buscar. Gracias por todos estos mensajes. Ya sabéis, en nuestro Facebook o en el 662-942-605 nos podéis dejar hoy pues notas de voz y texto también sobre qué os merece, qué opinión os merece a vosotros esto de resurgir, traer de nuevo a la vida a los mamuts. Impresionante. Ahora es momento de que hablemos de asuntos más mundanos, ¿no? Más de nuestro día a día y probablemente también más importantes. Llega ese momento del año, ponedores, en el que tenemos la necesidad imperiosa, además, de dejarlo todo como atado, ¿no? El trabajo, los estudios, los trámites, hasta la casa, que esté bien ordenada, colocada y limpia. Tenemos que dejarlo todo perfecto. Y nos entra como una especie de ansiedad que parece una carrera de fondo. ¿Por qué? Pues porque nos queremos ir de vacaciones, con la cabeza muy tranquila porque sentimos pues la verdadera necesidad de descansar. Pero sabiendo que hemos dado carpetazo a la temporada y que hemos resuelto todo lo que teníamos pendiente. Eso puede ser algo bueno, pero a la vez mal gestionado puede hacer que lleguemos al verano pues absolutamente agotados. Y es que tendemos a procrastinar aquellas tareas que no nos apetecen nada y claro, cuando llega el momento... nos atropellan sin ningún tipo de piedad. Además, empieza a activarse la memoria y nos empezamos a acordar de un montón de cosas que tenemos que hacer y que habíamos dejado dentro de un cajón. Llega el momento, ahora, a las 3 y 17 de la mañana, de que saludemos a nuestra psicóloga, a Macu Gortázar Ibáñez, de la Cadiniere. Gracias un día más por acompañarnos. ¿Qué tal todo?
Hola, pues encantada de estar con vosotros.
Y nosotros de que estés aquí en el programa. Macu, el verano es una de las épocas que más esperamos todos, porque bueno, el buen tiempo pues se agradece, los días son más largos, nos vamos de vacaciones, pero también es verdad que toda la organización de esas semanas nos pueden generar ansiedad. Muchas veces es un agobio inevitable, porque es una etapa como de cierre, ¿no? Como de zanjar la temporada y dejar todo listo de cara a septiembre, al próximo curso. Así que, Macu, ¿qué consejos nos puedes dar para que gestionemos todo esto de la mejor manera posible, de la forma más tranquila y asequible?
Sí, efectivamente es una sensación bastante familiar para muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que, por un lado, uno, o sea, se tiene que conocer, ¿no? Entonces, efectivamente hay personas que dicen, oye, es que yo sé que esto me va a pasar, sé que va a llegar el mes de julio o el mes de junio y me voy a empezar a agobiar por todo lo que no tengo hecho, por todo lo que me falta por hacer, por todo lo que me gustaría ir quitándome de la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que saber un poco adelantarse a la jugada, ¿no? Saber adelantarse a las malas pasadas que sabemos que la cabeza nos hace muchas veces, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que aquí son grandes amigas, primero, la aceptación, decir, oye, pues a ver, es un sentimiento que a veces puede llegar a generar mucha ansiedad, pero que se pasa, que generalmente sobrevivimos todos los veranos y no pasa nada. Por otro lado, la planificación también va a ser una gran aliada nuestra, si queremos efectivamente tener la sensación de que vamos con los deberes hechos, ¿no? Y que vamos a llegar a descansar bien. Por otro lado, también va a ser una gran aliada la aceptación de que, aunque nosotros queramos llegar a todo, siempre va a haber algo que se queda sin hacer. Porque al final la mente es así, ¿no? O sea, digamos que tenemos ciertas cosas controladas porque son cosas de nuestro día a día, que son tareas laborales, que son cosas de la casa, que son cosas de los niños, si es que los tenemos, ¿no? Cosas al final que más o menos las tenemos siempre ahí encima de la mesa y que más o menos son controlables. Luego hay cosas que tienen que ver un poco con elementos que hemos ido procrastinando a lo largo del año y de repente dan la cara en el mes de junio, julio. Y luego hay cosas que de repente pues aparecen de forma inesperada y dices, pues es que esto ni me acordaba de que estaba, ¿no? Entonces, sabiendo que son muchas, muchas cosas para acumularlas en una misma cabeza, que nos olvidemos y que seamos capaces de alguna manera de priorizar. Bueno, pues qué cosas sí pueden estar en mi mano ahora, y que implica, oye, pues que me van a dar más paz mental si yo las dejo hechas antes de irme, pero que tenga yo claro que hay cosas seguro que van a aparecer que no las voy a poder controlar o que no las voy a poder cerrar, ¿no? Y eso también nos va a dar un poco de paz porque nos va a poder ayudar a discernir entre qué es lo importante y qué es lo urgente, ¿no? O lo menos importante, ¿no? Entonces, bueno, son ciertos elementos que nos pueden ayudar en un momento dado a gestionar esto, y luego, evidentemente, que no nos olvidemos de vivir en el presente, ¿no? O sea, si yo al final, oye, pues me voy a ir de vacaciones o voy a... Entonces, que cada cosa que esté haciendo, o incluso si todavía no me he ido y precisamente lo que estoy es en preparación de irme, cada cosa que esté haciendo, que lo esté haciendo con mi mente puesta en el aquí y en el ahora, ¿no? No en el todo lo que me queda por hacer y esto, porque entonces al final las cosas que hacemos no las terminamos de hacer bien y nos siguen quedando todas esas cosas pendientes, ¿no?
Claro, Macu, se nos acumulan las tareas porque es inevitable, ¿no? Que aunque organicemos los días surjan imprevistos. Yo dejo siempre algún día, que denomino el día comodín, que es como un día vacío, pues para hacer lo que me vaya surgiendo de última hora. Quizás no deberíamos ser tan estrictos, ¿no?
Uh-huh. Mira, de hecho, hay una cosa precisamente que pasa, que es lo que más ansiedad suele generar. Y es un poco en la línea de precisamente de la planificación y del utilizar, pues eso, días comodines o momentos comodines, ¿no? Porque al final queremos abarcar tanto que a veces nos cuesta mucho planificarnos bien. Y cuando digo planificarnos es discernir lo que realmente es importante de lo que igual no lo es tanto. ¿Por qué? Porque a veces decimos, mira, tengo por aquí un miércoles que aquí no tengo nada por la tarde, en esta tarde voy a hacer no sé qué. Y entonces de repente te das cuenta de que ha llegado ese miércoles ha pasado cualquier cosa de imprevisto y entonces ya esa tarde que tú ibas a dedicar a hacer no sé qué, ya no puedes dedicarla a hacer ese no sé qué, sino que tienes que dedicarlo a hacer ese imprevisto. Y ese no sé qué, igual, resulta que si lo hubieras planificado de otra manera, pues te hubiera cabido en otro lugar y resulta que al final eso que te has dejado sin hacer era mucho más importante que a lo que le dedicaste tiempo el lunes, que igual no lo era, ¿no? Y que al final empezaste a hacer otra cosa un poco movido por esa ansiedad de tengo que hacer, que muchas veces decir, oye, no pasa nada, si te paras un momento y dedicas un tiempo que parece que es perdido, pero no lo es, a planificar bien, oye, pues realmente, ¿con qué me tengo que ir de vacaciones con esto totalmente hecho, ¿no? Y a lo mejor, pues oye, pues de 15 cosas realmente importantes hay 4. Entonces esas 4 son las que voy a decir, mira, pues voy a intentar hacerlas ahora. ¿Por qué? Porque si me las quito ahora, eso van a quedar de mi mente y así pues dejo lugar a que si hay algún imprevisto, por lo menos lo más urgente, yo ya lo he hecho. Y este ejercicio que parece muy evidente es de las cosas que más nos cuesta hacer, porque muchas veces nos vemos atropellados y vamos haciendo las cosas según van apareciendo. Y cuando hacemos las cosas según van apareciendo, esas cosas que van apareciendo no siempre coincide que son las más importantes, ¿no? Entonces, a veces hacer este ejercicio eso, ¿no? De planificar y de saber medir muy bien los tiempos. Otra cosa que también se nos suele dar fatal es calcular los tiempos que nos llevan las cosas, ¿no? Decir, nada, si esto en 10 minutos lo tengo hecho, resulta que te ha llevado 2 horas, ¿no? Entonces, ser un poco más capaz, y a veces de verdad, insisto muchas veces, y a la gente tiene mucha resistencia porque piensa que dedicarle una tarde a esto es perder una tarde, ¿no? Pero muchas veces sentarte a mirar qué es lo que tienes que hacer, cuánto tiempo te lleva, cuáles son las posibles distractores que puedes tener en esa tarea, todo eso, luego vamos a, entre comillas, a ordenar una tarde, pero nos va a ayudar un poco luego a saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y a partir de ahí pues podernos planificar para en la medida de lo posible irnos con casi todo hecho, ¿no? Aunque siempre van a haber cosas, oye, pues que se van a quedar por el camino, ¿no? Y que no pasa nada.
Sin duda. Macu, ¿tú crees que es una buena idea implicar a todos los miembros de la familia en esa organización del tiempo, de los días?
Claro, o sea, al final tenemos un poco que pensar, es cierto que a veces nos pasa esto, ¿no? Decir, oye, pues llega el mes de julio y digo, bueno, pues como yo me quiero ir con tranquilidad a las vacaciones del mes de agosto, pues voy a pensar en qué cosas son importantes para el mes de septiembre, para ya hacerlas, ¿no? Ocuparlas y así ya esto me lo quito de mi mente. Entonces, aquí a veces entramos mucho en conflicto, porque nos encontramos parejas que de repente igual el otro dice, mira, yo es que esto que acaba de terminar el curso no me apetece nada pensarlo, porque eso ya es para septiembre, ya quedará como tarea para después de que volvamos, ¿no? Y entonces ahí es cuando muchas personas se sienten absolutamente abrumadas, incluso tienen discusiones con las parejas, porque dicen, joder, me has dejado solo con la tarea de septiembre, ¿no? Y al final resulta que es simplemente que tenemos dos necesidades encontradas. Uno tiene la necesidad de descansar ya y otro tiene la necesidad de irse con todo eso hecho para olvidarse, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, oye, pues siempre que podamos sentarnos con nuestra familia y decir, oye, esto es todo lo que hay que planificar, vamos a consensuar qué dejamos para ahora y qué dejamos para septiembre, pero si lo dejamos para entonces, ¿quién se va a ocupar? O sea, al final es, de alguna manera, tener un poco de tranquilidad mental, porque al final todo esto va de tener la sensación de que tenemos las cosas controladas. Oye, pues entender un poco, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién se va a ocupar? ¿Cuándo te vas a ocupar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar esto, ¿no? Porque a veces negociar o ser capaz de negociar, venga, si nos ocupamos de los uniformes ahora, mira, eso ya que nos hemos quitado, ¿no? Entonces, bueno, son maneras de ir negociando, pero para eso efectivamente tienes que saber qué es todo lo que hay que hacer. Y por otro lado, pues eso, ¿no? Quien, que la medida de lo posible hablarnos entre nosotros para poderlo gestionar, ¿no?
La verdad es que ponemos muchas expectativas en el verano y resulta que solo son unas semanas que pasan volando, además. Así que nos ha venido fenomenal todas estas propuestas. Como siempre, muchísimas gracias, Macu.
Pues hasta pronto.
Hasta la próxima semana, 3:26 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo Dios le pido.
Escuchando a Juanes y también leyendo los mensajes de los ponedores. Hoy hablando de esa posible, ¿no?, reencarnación de los mamuts. Bueno, reencarnación no sería la palabra correcta. Es volver a la vida, vamos, regresar a la vida, que es lo que quieren hacer estos científicos. ¿Qué dicen en Facebook nuestros ponedores?
María Jesús Maynard dice: buenas ponedores, mi opinión es que esos bichos se queden donde están. No tengo ninguna curiosidad por conocerlos, así que sigan durmiendo su sueño infinito. Del pasado sí que me gustaría que volvieran, aunque sea un ratito, mi marido y mis padres. Pachi Resano dice: todo tiene su ciclo y ellos terminaron el suyo, así que en mi opinión no hay que revolver nada y dejar todo como está. Los avances son para salvar vidas.
Para salvar vidas y no remover el pasado en este caso, y que tenemos a muchos ponedores de acuerdo con que si se tuvieron que extinguir sería por algo, que no hace falta traerlos de nuevo a la
claro,
vida, ¿verdad?
Sí.
Tenemos el teléfono, el 662-942-605, es nuestro WhatsApp, donde también nos puedes dejar notas de voz para mandarnos esos mensajes, pero también es un teléfono en el que los ponedores nos dejan su tarjeta de presentación, que es esto de que estoy aquí, que soy ponedor, que
claro,
me llamo de tal manera y que me gusta escuchar Poniendo las Calles. Vamos a escuchar la primera.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí María José, desde Villanueva de la Serena. Soy profesora ponedora.
Bueno, una profesora ponedora. Ha tardado nada. Mira, 8 segundos le ha llevado de tiempo el presentarse en Poniendo las Calles.
Sí, cuando lo tienes claro. Yo creo que aquí te voy a presentar a otra persona que también lo tiene bastante claro.
Vamos.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Elvis Rodríguez, escuchándolo desde Madrid. Siempre me levanto temprano para ir al trabajo y disfruto mucho escuchando su programa.
Gracias por dejarnos este mensaje. No es el único, ¿eh? Aquí va otro ponedor que se ha presentado.
Hola, buenas noches. Soy ponedor. Soy Rubén Gómez de Cuenca, más concretamente de un pueblo que se llama Minglanilla. Saludos para todos.
Gracias.
Saludos.
Muchas gracias.
Y tengo una última ponedora en este caso.
Soy Lucía, me hacéis mucha compañía. Os escucho desde el principio, os escucho desde Madrid. Saludos.
Genial, pues gracias a todos estos ponedores por presentarse. 662-942-605. Ahora vamos a hablar de la escasez de medicamentos. Que llegues a la farmacia y te encuentres de vez en cuando con que no tienen esa medicina que les has pedido es algo que ha ocurrido siempre, pero de manera puntual. El problema de un tiempo a esta parte es que esta falta de medicinas a veces no es algo excepcional.
No, ocurre frecuentemente y con medicamentos además muy comunes, muy utilizados. Los que más faltan, según un estudio que acaba de hacer la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, son los antiinfecciosos, seguidos de los del sistema nervioso central y el endocrino.
El estudio también recoge que el 42% de los hogares en España ha tenido que esperar más de 24 horas para obtener un medicamento en su farmacia más cercana. Enrique García es el portavoz de la OCU.
La mitad decidió esperar a que la farmacia se lo suministrara con varios días de retraso. El 37% tardó más de cuatro días en conseguirlo. Un 21%, uno de cada cinco, optó por buscarlo en farmacia de otra localidad incluso. Y un 16% de los encuestados, y esto es un dato para nosotros significativo, volvió a pedir cita con su médico para pedir otro medicamento alternativo.
Como vemos, un 16% volvió a pedir cita con su médico para que le diera una alternativa, con la pérdida de tiempo y dinero que eso supone. Si unimos esto con el problema de saturación que tenemos también en los centros de salud, la situación se complica aún más. Y claro, el no tener un medicamento cuando se necesita tiene una serie de consecuencias.
Hay un 21% de ellos, es uno de cada cinco, que reconoce haber sufrido un empeoramiento en su enfermedad, entre otras cosas, porque, bueno, pues puede haber, relacionado con ese 21%, puede haber efectos secundarios en la nueva medicación o errores a la hora de tomarla, incluso que llegaron a provocar en algún caso pues una baja laboral o estancia hospitalaria.
Estos retrasos que se producen desde hace ya tiempo pueden tener consecuencias sobre nuestra salud. A finales del año 2022, por ejemplo, hubo una crisis importante cuando no había forma humana de conseguir un antibiótico infantil, la amoxicilina. Había desabastecimiento en toda Europa, en plena época además de las infecciones respiratorias, y obligó a muchos padres a peregrinar de farmacia en farmacia desesperados intentando encontrar este antibiótico. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, ha pasado por los micrófonos de COPE para contárnoslo.
Bueno, hemos pasado un ciclo de 2 años donde se ha producido un incremento importante en los problemas de suministro, más que en sí de un desabastecimiento constante de medicamentos, ¿no? Pero sí es verdad que hemos llevado 2 años complicados y que ahora apuntan este último semestre a que las circunstancias están variando y se está poniendo en unas cifras mejores de lo que teníamos. Y bueno, son circunstancias muy variables que afectan pues a lo que es toda la vida del medicamento. Y la vida del medicamento empieza en ese principio activo, que es el fármaco en sí, que los mayores productores están muy localizados en el este asiático. A guerras que estamos viviendo en Ucrania, en Israel, que producen una alteración en el suministro de materias primas, que va mucho más allá de ese pequeño principio activo, sino que esto va condicionado pues con blister, con tapones, con frascos de cristal, con aluminio, con productos que son muy importantes dentro del mundo del medicamento y del ciclo del medicamento. Todo esto se ha visto alterado y luego en algunos casos pues ha sido picos de demanda importantísimos que han dado lugar a ese problema de suministro.
Estamos hablando de un problema complejo. ¿Qué pueden hacer las farmacias al respecto? Esto ha contado Juan Pedro.
Sí, pues es una labor a la cual ya lo tenemos hasta tasado, ¿no? Porque la PC europea ya lo cifra, porque no es un problema exclusivo de España, es un problema que afecta también a todos los países de nuestro entorno. Y ya está tasado que dedicamos más de 9 horas semanales a buscar medicamentos que tienen problemas de suministro. Pero bueno, es una parte de nuestra labor profesional, ¿no? Y también tener la satisfacción de que prácticamente 9 de cada 10 casos de problemas de suministro, el farmacéutico, con su actuación profesional, soluciona el problema para que el paciente tenga siempre el medicamento que le ha prescrito el médico, que a lo mejor no coincide con la caja inicial, pero sí es verdad que tenemos unas alternativas importantes y que día a día solucionamos prácticamente el 90% de los casos de cuando un paciente va a la farmacia y inicialmente tiene un problema de suministro con el medicamento prescrito por el médico.
La verdad es que menos mal que contamos con grandes profesionales en las farmacias. Desde aquí mando un saludo a aquellos ponedores farmacéuticos que están de guardia, que no son pocos. Pero claro, pongámonos en el lugar de estos pacientes. Debe ser agobiante, ¿no?, necesitar un medicamento y no poder conseguirlo.
Bueno, al final, sí, de inicio puede tener cierta preocupación, pero al final, si se le busca la solución, pues ese problema está resuelto, ¿no? Porque lo importante es que el medicamento llegue al paciente, el medicamento que le ha prescrito el médico. Si existe un problema de suministro, nosotros tenemos una red de más de 22.000 farmacias en toda España y un sistema de distribución farmacéutica que permite que los pedidos de un medicamento que puntualmente no se tengan en una farmacia a la tarde, o si es por la tarde, a la mañana siguiente lo tengan. Con lo cual ese es el ámbito habitual de una persona que pudiera tener un problema para tener un medicamento, pero eso es el día a día, no es un problema de suministro. Y nosotros, pues al final, dedicarle el tiempo suficiente para que el medicamento, si por lo que sea se le ha cambiado una presentación, que tengamos la seguridad que se lo va a tomar en las mismas condiciones que se estaba tomando el anterior, ¿no? Pero al final el medicamento en sí y el tratamiento en sí no se ve alterado. Y prácticamente ese 90% de las ocasiones se soluciona. Y si no, evidentemente tendríamos que derivar al médico para que a su vez le modificase ese tratamiento y el paciente siempre pueda tener un medicamento que combata la enfermedad que está padeciendo.
Muchas veces hay solución, de hecho casi todas, un 90%, tal y como acaba de decir Juan Pedro. Hay que tener esperanza. Sin embargo, hay unos medicamentos en concreto que son realmente difíciles de conseguir y de sustituir. Veamos cuáles.
Sí, afecta, como han indicado en ese comienzo, ¿no?, a medicamentos del sistema nervioso, algunos antiinfecciosos también. Recordar que tuvimos ese problema con las amoxicilinas pediátricas, como se ha indicado también al principio, y se buscó una solución de algo que solicitamos y que la propia OCU ha dicho en su informe, que los farmacéuticos queremos tener una mayor capacidad de sustitución en los medicamentos. ¿Por qué? Porque si yo, como ocurrió en aquel momento, no tengo un jarabe de una amoxicilina de 250, tengo la posibilidad de adaptar un comprimido de 500 a una dosis de 250 y solucionar muchos problemas para que un niño tenga el tratamiento eficaz y seguro. Y en esa solución y en esa situación, pues existen muchos medicamentos, afectan prácticamente proporcionalmente al número de medicamentos que hay por patología, pero una incidencia clara en antiinfecciosos, en sistema endocrino, y en este caso, pues sí hemos tenido una alta demanda de medicamentos que eran agonistas de la semaglutida, agonistas de la GLP-1, que se usaban para diabetes, pero que también tenían un efecto claro sobre el tratamiento de sobrepeso y la obesidad. Y bueno, ante una demanda muy elevada, ya están apareciendo fármacos nuevos con la misma presentación o con el mismo principio activo, que están permitiendo que esa demanda esté adaptándose, esté aflojando, y ahora mismo la situación del medicamento que usted comentaba, pues está más normalizada.
Pues esta es la situación que tenemos ahora con los medicamentos en nuestro país. Por suerte existe una plataforma llamada PharmaHelp, donde nos podrán ayudar a encontrar esos medicamentos.
Y bueno, tienen a su disposición una plataforma que ha creado la organización farmacéutica, que se llama PharmaHelp, y que conecta ya a más de 11.000 farmacias en toda España, para que si en una farmacia no existiese ese medicamento, a través de esta plataforma de PharmaHelp, el compañero farmacéutico le va a indicar en qué farmacia puede encontrar ese medicamento que puede tener un problema de abastecimiento.
Ya sabes, ponedor, más de 11.000 farmacias están conectadas gracias a esta aplicación. Si tienes algún problema, puedes recurrir a ella y seguro que conseguirán ayudarte a encontrar el medicamento que necesitas. Tenemos la suerte de contar con grandes profesionales en este sector. Así llegamos a las 3 y 41 de la mañana. Seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
3:45 de la mañana, poniendo las calles, y oye, llega uno de los mejores momentos de la semana, porque nos encanta jugar, eso ya lo sabéis, nos gustan los concursos, queremos que participéis, tenemos los martes de tutorial, tenemos los viernes de parodia, y los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que lo presenta Jesús Tobarra.
Bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Y esta vez vamos a hablar del Día Internacional del Gato.
¡Miau!
¡Miau!
Me encanta la solemnidad de Jesús. Hombre, continúa, procede.
Hay que darle epicidad.
Dí que sí.
En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene a ser un tipo test. Uh-huh. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema puede llamar al 950-6006.
Ese es el teléfono gratuito del programa. Yo lo que quiero saber es si la persona que concursa se lleva algo.
Por supuesto,
Bea. Una medalla de oro, una medalla de plata, una medalla de bronce, como en las Olimpiadas. ¿Qué se lleva?
Las medallas están pedidas, pero de momento...
No llegan.
De momento, solo por participar, te haremos entrega del diploma
oye,
oficial.
Oye, ¿tú sabes lo que cuesta la medalla de oro? Acabo de leer la noticia y me encantan estas cosas.
¿Cuánto cuesta en cash?
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una medalla de oro de los Juegos Olímpicos? El precio, el valor que tendría si saliera al mercado.
1.000 euros.
Eso es, 950 euros.
Lo sabía, 900, vamos a decir sí, sí. Que lo sabía.
Pesa,
que
no me medio, la pesa medio kilo, son 590 gramos. ¿Y sabes qué proporción tiene? Estoy hablando todo el rato de la medalla de oro. ¿Sabes sí. qué proporción tiene de oro?
5%.
Un 6%.
Uy.
Qué bueno, ¿eh? Continúa.
Bueno.
Ya como dice mi marido, el dato es que yo cuando veo cosas...
No, sí, sí, oye, muy interesante también. Vamos a aprender hoy también cosas de gatos. Pero bueno, los premios. A lo que íbamos, que es lo que interesa también al ponedor. Te vamos a hacer solo por participar entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Uh-huh. Pero es que si aciertas todas las 5 preguntas, el premio es muy gordo, porque el pulpo te va a obsequiar con 2 CDs de su amplia colección y un regalo sorpresa. Además, como sabemos que bueno, las preguntas cada vez van siendo más complicadas, uh-huh. pues le vamos a dar 2 comodines, que en este caso pues los 2 recaen en ti, Bea.
Claro, yo estoy aquí para ayudar al ponedor.
Entonces, en la pregunta que creas conveniente, pues podrás consultar con ella la respuesta que creas que es la correcta y te podrá guiar.
Muy bien, pues yo aquí me tiene.
Perfecto. Pues yo creo que ya tenemos a alguien preparado. Hola, muy buenas noches, Marina.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Marina? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Lista? ¿Preparada para concursar? Sí, sí. ¿Sabes mucho de gatos?
Bueno, un poquillo. No mucho, porque tengo una gata, pero no sé.
Algo informada.
Según qué pregunta me hagas.
Algo informada estás, ¿no?
Hombre, un poquito sí.
Yo no sé si sabes que Jesús viene aquí a pillar.
No, no, hombre.
Ostras.
Sí, 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 no sabes cómo rebusca las preguntas, es tremendo. Hay que estar atenta.
Ataque, ¿no?
Hay que estar atenta. Yo estoy aquí para ayudarte si hace falta, ¿vale? En 2 ocasiones y eso sí hasta la 4ª pregunta. En la 5ª ya no te podría ayudar, o sea que no hace falta. Tú tienes ahí 2 comodines, trata de organizarlos en las 4 preguntas como corresponda, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Pues venga, vamos con ello, Jesús.
Venga, pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué famoso gato odia los lunes y ama la lasaña? Las opciones son A, Tom, B, Garfield, C, Simba y D, Silvestre.
Ay, va, vamos. Comodín.
Sí, comodín. ¿Quieres agotar el comodín o tú crees que si te lo volvemos a repetir ya? Venga.
Venga. ¿Qué famoso gato odia los lunes y ama la lasaña? A, Tom, B, Garfield, C, Simba, D, Silvestre.
Creo que es la B.
B. Garfield. Venga, sí. Comprobamos.
Muy bien. Muy bien. Marina, ¿ves? Hay que... con tranquilidad. Vamos bien de tiempo. Tú céntrate. Sí. Cuando te hagamos la pregunta, no te pongas nerviosa.
Vale, de acuerdo.
¿Ves? Porque mira qué bien lo has hecho. Perfecto.
Bueno, Garfield es el nombre de una tira de prensa creada por Jim Davis, que tiene pues como protagonista al gato Garfield, que efectivamente tenía como rasgos típicos, que odiaba los lunes y que le gustaba mucho la lasaña.
La lasaña es lo que le pusieras por delante. Pero
sí, era bastante lasaña. Comilón, sí. Venga, pues vamos a por la segunda pregunta.
Muy bien.
Vamos para allá.
¿De qué película de animación es esta canción?
Sin coordinación,
el jazz se debe improvisar y sincopar.
Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón.
Las opciones son: A, Tom y Jerry la película; B, El gato con botas; C, Los Aristogatos; D, Como perros y gatos.
La C.
La C, Los Aristogatos, te veo muy segura.
Lo tienes claro, sí. ¿No, Marina?
Sí, sí, sí.
Aquí no hemos dudado.
No. Venga, pues vamos a resolver. Sí, señor.
¡Olé! Perfecto, qué bien vas, Marina. Vas
ya me queda menos.
Vas fenomenal.
Pues hay una película de animación de 1970 que trata sobre los gatos que viven felices en una mansión y que tienen que sobrevivir al mayordomo que intenta olvidarse de ellos.
Uno de los clásicos de Disney. ¿La viste mucho de pequeñita, Marina?
Sí. La verdad que sí, la he visto bastantes veces.
Uh-huh. Es bonita y tiene una música increíble. Pues nada, vamos con la tercera.
Venga. Tercera pregunta. ¿Quién es el actor de doblaje que da vida al gato con botas en las películas de animación de DreamWorks? A, Ricky Martin; B, Antonio Banderas; C, Javier Bardem; D, José Mota.
Uy, comodín.
Aquí comodín. El apellido del susodicho es algo que tenemos todos los países.
Antonio Banderas.
Con la pista has decidido elegir a Antonio Banderas.
Te fías de mí, ¿no?
Claro.
Sí, me fío.
Vamos a comprobar.
Muy bien. Antonio Banderas, estupendo.
No, sí, claro. Sí, el actor malagueño Antonio Banderas dio vida a este personaje por primera vez en Shrek 1 y hasta ahora ha sido su voz tanto en la franquicia de Shrek, el ogro verde, vaya, como en las dos películas propias del gato con botas.
Que me encanta cómo...
No tenía ni idea.
¿No? O sea, era una cosa, no, ni te sonaba un poco, digo, lo mismo pide el comodín porque está entre dos o así, nada, no tenías ni idea.
Ni idea, totalmente.
Ni idea, sí. Pues es Antonio Banderas, me encanta el dibujo, que es el que pone los ojitos...
Sí,
que
monos,
es
adorables.
Que es más malo que la tiña, sí. el personaje, el gato, pero pone los ojitos adorables cuando quiere algo.
Claro.
Para conseguirlo. Es brutal. Pues Marina, vas fenomenal. Recapitulamos un poco qué es lo que ha ganado Marina llegando a la tercera pregunta viva.
De momento, solo por participar ya tenía el diploma de ponedora.
Muy bien. Y ahora al llegar a la tercera...
Y ahora ha ganado la pegatina.
Bueno, Marina.
Sí, ya tengo un diploma ya.
Ya tienes el diploma y la pegatina asegurados, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Continuamos jugando.
Sí.
Llegamos así a la cuarta pregunta. Te aviso que ya se empieza a complicar la cosa.
Sí.
¿Con cuántos años falleció Cream Puff, el gato más viejo jamás registrado?
Ostras.
A, 38 años. B, 34 años. C, 30 años. D, 42 años.
Comodín
al canto.
Vale, comodín. Si sumas las dos cifras... da 11.
¿Te repito las opciones?
Sí.
Venga. Preguntamos por...
De hecho, te voy a poner el ejercicio de matemáticas,
sí,
Marina.
Sí. La pregunta era, ¿con cuántos años falleció Cream Puff, el gato más viejo jamás registrado?
38 años.
Esa es la primera opción.
Sí.
¿Nos quedamos con esa?
Con esa nos quedamos.
Venga, pues ya está, pues vamos a resolver.
Vamos a ver.
Ya solo queda la última.
Y aquí ya va sin red.
Solo ante
vale.
El peligro.
Aquí lo primero vamos. Porque ya los has agotado, que has hecho muy bien.
Sí.
Y lo segundo, pues porque aquí ya no te podría ayudar ni aunque te hubiera reservado una pista.
Claro.
Cuéntanos, sí, lo de Cream Puff.
Cream Puff, de Austin, Texas, tenía 38 años y 3 días.
Una barbaridad para un gato, sí, 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 ¿no?
Falleció en 2005 y por ello alcanzó el estatus del gato más viejo jamás registrado, según el libro Guinness de los récords de 2010, que además tenía otro hermano, un hermano gato, que tenía 34 años cuando falleció. Jake Perry era el dueño de ambos gatos, los alimentaba, decía, con una dieta inusual de tocino de pavo y huevos, espárragos, brócoli y café con crema espesa, entre otras cosas.
Me voy a apuntar la receta para ponérmela yo de desayuno, porque tocino de pavo y huevos, espárragos, brócoli y café con crema espesa, lo mismo duro hasta los 120 años.
Si Jake Perry hubiera cuidado de los mamuts, lo mismo los teníamos todavía por aquí.
Todavía estaban por aquí.
Que yo.
Bueno, vamos a ir con la quinta pregunta. Marina, ¿cómo ha ido? Va como un tiro. O sea, yo creo que Marina gana, ¿eh?
Va muy bien.
Venga, vamos con la última pregunta.
Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaba el famoso felino, el famoso gato, del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que supuso el origen de este Día Internacional? Las opciones son A, bigotes; B, calcetines; C, zarpitas; D, Garfield.
No sé, a ver.
¿Te repetimos las opciones?
Venga.
Sí.
Las opciones son A, bigotes; B, calcetines; C, zarpitas; D, Garfield.
Calcetines. Por decirlo.
Pues vamos a resolver.
No.
Madre mía, qué bien.
Claro, calcetines, menuda campeona. ¿Cómo se ha hecho el concurso?
No, pero entero, de principio a fin.
Qué bueno, ay, te la has jugado total, en esta última pregunta.
No tenía ni idea de qué.
Bueno, tenías un 25% de posibilidades y has dado con la buena.
No, y además, a ver, te he puesto un poquillo una trampilla, porque claro, el nombre estaba en inglés, el nombre que le puso Bill Clinton, y yo le he puesto las traducciones, pero sí, era socks, calcetines. Que era...
Pues si me lo dices en inglés, tampoco
sí,
lo
te hubieras quedado igual, ¿no?
Sí, estaba igual.
Bueno, este gato se hizo famoso, bueno, se hizo reconocido, por así decir, porque se colaba en los actos públicos del presidente, y entonces, pues en Estados Unidos, y por supuesto al ser retransmitidas en todos lados su rueda de prensa, pues salía en muchos medios y todo el mundo decía, mira, pues ahí está calcetines.
Sí, sí, y venía por la sala presidencial, sí, como gato por su casa, claro, como iba tan tranquilo. Marina, has ganado el concurso, te llevas todos los premios, ¿qué, Jesús? ¿Qué son?
Tenemos diploma, pegatina, los dos CDs del pulpo.
Muy bien.
Y el regalo sorpresa.
Y un regalo sorpresa. ¿Qué te parece? ¿Estás contenta?
Pues me parece perfecto y más. Voy a trabajar más cómoda y todo.
Qué bueno.
Pues la primera vez que gano algo.
¿En qué trabajas, Marina?
Soy panadera.
Panadera. ¿Estás ya trabajando o vas ahora?
Sí, no, estoy trabajando ya desde la una.
Desde la una. Y bueno, qué bien que te hayas podido escapar estos 10 minutitos con nosotros.
Sí. A mí también me ha parecido perfecto.
Normal.
Y encima un exitazo. ¿Tienes compañeros? ¿Estás con compañeros o estás sola ahora?
Sí, sí, estoy con mi marido, que es el jefe, ¿sí?, y un compañero.
Bueno, pues nada, ahora cuando... No sé si te están escuchando, ¿no? Si lo están haciendo,
sí,
estarán...
Sí, me están escuchando.
Pues estarán tan contentos de que has ganado el concurso y que te lo has llevado todo. Así que les mandamos también un besazo a ellos, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Y a ti todos los regalos. Gracias. Quédate ahora al teléfono para que hables con Cristina y así poder enviártelos.
Vale, de acuerdo.
Un besazo enorme, Marina. Gracias
por... Que paséis una buena noche.
Por concursar.
Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta
y así
luego,
llegamos a las 4 de la mañana, al momento de que actualicemos la información. Y seguimos poniendo las calles. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.